Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a los que estáis en casa o aquí en el aula de forma presencial. Mi nombre es Pachi de Juan, soy profesor de esta asignatura de Psicología de la Adolescencia y de la Juventud y estamos en el grado de Criminología, para que os situéis y os cambiéis de aula si no es la correcta. En esta primera sesión la intención simplemente es comentar los aspectos principales de la asignatura, situarla en el contexto, ver cómo va a ser evaluada, repasar la guía docente, la programación, resolver las dudas que podáis tener y empezar a saco con el primer tema en la próxima sesión. Como digo habitualmente, para los que me oyáis por primera vez, es más cómodo y más fácil si levantáis la mano, ponéis algún comentario, preguntáis, se hace más entretenido que a base de monólogo y diapositivas, es un poco más pesado. Si interrumpís y dirigís la clase hacia donde más os interese, pues es más cómodo para mí y yo creo que más entretenido también para vosotros. Siempre empezamos el porqué de la asignatura. La importancia de la asignatura es precisamente el saber por qué. Estudiamos, en este caso, la adolescencia y la juventud. Y yo creo que es evidente la sensación de que en la adolescencia y la juventud pasan muchas cosas. Pasan cosas que a veces conducen a conductas delincuentes y uno no se explica muy bien por qué. Por poner un ejemplo muy claro, hace cosa de unos días en Valencia, teníamos el ejemplo de una fiesta, una macrofiesta en el Galileo Galilei con muchos contagiados, protagonizada por jóvenes. Y claro, uno acaba preguntándose, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que se cometan estas conductas en el contexto, en la situación en la que nos estamos encontrando? Bueno, a lo mejor a lo largo de la asignatura podemos al menos entender por qué sucede. Otra cosa es que concluyamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, le podemos encontrar muchos peros. Pero vamos a estudiar sobre todo el por qué. En el caso concreto, el foco en la adolescencia y la juventud. Un periodo que tiene profundos cambios, donde pasamos de los valores y de las normas que se dan en la familia a construir valores nuevos, a pasar de una influencia de los padres a una influencia de los amigos. Aquellos de vosotros que seáis padres, madres, yo creo que y si sois padres y madres de hijos adolescentes, los ejemplos enseguida salen, enseguida surgen. Es decir, hay un momento en toda la vida del padre de una persona adolescente que dice, ¿dónde has aprendido esto? ¿Esto quién te lo ha enseñado? Porque yo desde luego no te lo he enseñado y en mi casa tampoco te lo hemos enseñado. ¿En algún sitio lo has aprendido? Bueno, evidentemente lo he aprendido en otros sitios, en sitios que tienen cada vez más importancia para los adolescentes y los jóvenes, y es en los grupos de iguales, en los grupos sociales. Se pasa, hay un momento en el cual hay una madurez legal, yo trabajo en un centro de formación y hay mucha diferencia entre los menores de 18 y los mayores de 18 respecto de muchas cuestiones legales, pero os puedo asegurar que muy pocas desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicológico, una persona de 17 años no se diferencia mucho de una de 18, de 19 y de algunas de 30 o de 35. Entonces, hay una evolución, una madurez en todos los sentidos que va a un ritmo biológico o a un ritmo social, y hay una madurez legal que es de todo o nada, o de casi todo o casi nada. Aunque hay ciertos grados de progresión, los 18 años marcan una edad legal a partir de la cual hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. La edad biológica en una fecha es uno de los cambios más importantes que se produce. Hay una búsqueda de la independencia y de la autonomía, en todos los sentidos, sexual, económica, en todos los aspectos. Vamos a estudiar los planos físico, cognitivo, social, afectivo, siempre vinculados o relacionados con la adolescencia y la juventud. se habla de la adolescencia y la juventud, ya lo veremos más adelante, porque los límites no están muy claros. Cuando deja a alguien de ser adolescente y cuando empieza a ser joven, esa consideración, pues podemos establecer un estándar o una edad legal, pero difícilmente habrá una definición desde el punto de vista psicológico o del punto de vista de la madre. Para estudiar esta asignatura, para poder aprenderla bien, requisitos y recomendaciones: el acceso a la plataforma ALF, internet, informática, tratamiento de texto y datos. Eso yo creo que a estas alturas de los estudiantes de la UNED no es ningún misterio. La pregunta de cómo vais de inglés, si habéis empezado ya a explorar a través de la asignatura, es porque hay algunos artículos que están en inglés. Los veremos en clase. En mi experiencia de otros años, enseguida empiezan a circular en los foros de estudiantes las preguntas: ¿alguien lo tiene traducido? ¿Alguien lo tiene en español? ¿Pasadme el texto en castellano? Eso es la experiencia de otros años. No podemos, los tutores, profesores tutores, no podemos prestarnos a ello. Es verdad que es más difícil, pero es el lenguaje de las ciencias y siempre hay que aprenderlo y mejorarlo. Si hay alguien que quiere progresar en casi cualquier campo científico, por no decir en cualquier campo científico, tiene que aprender al menos a leer y comprender textos en inglés, porque es el lenguaje de la ciencia, simplemente. Por suerte, por desgracia, algunos les vendrá mejor o peor, pero la realidad es esa. Hay que saber inglés. Y por lo tanto, tendréis algún artículo en inglés que tendréis que explorar y matizar. Las explicaciones aquí las daré en castellano o en valenciano, si alguien me pregunta. Y si alguien me pregunta en inglés, pues también puedo chocorrearlo un poco. Tutorización y seguimiento a través de ALF, materiales, los foros, cuestionarios ahí también. Tutorías con el equipo docente de forma personal o telefónica. Ya comentaba antes también que el equipo docente no es muy partidario de resolver dudas a través de sus correos electrónicos, que tenéis accesibles en la guía didáctica. Es preferible que las dudas se planteen en los foros y ahí. Y además es importante leer bien los foros antes de hacer una pregunta, porque también cansa bastante ver la misma pregunta repetida 3 o 4 veces. También tenéis a vuestra disposición las clases presenciales o webconferencia. En condiciones normales, si hay personas que asisten, sea en el aula, sea a través de la plataforma online, se pueden grabar las ponencias y se pueden ver en diferido. En principio, la estructura de las clases que vamos a ver aquí es repasar el contenido del texto, es lo que tengo previsto hacer. Hay unas diapositivas previstas, hay una explicación y profundización de los aspectos más relevantes del texto. Importante traérselo leído, es más fácil. Si no se lo trae uno leído, pues puede seguir las diapositivas y le ayudarán a introducir, pero creo que es evidente para todos que si al menos una primera leída os ha dado tiempo, mucho mejor, se puede profundizar. Y además podéis derivar la explicación a los aspectos que veáis más difíciles o más complicados. Competencias generales, igual que en otras asignaturas: aprendizaje autónomo, integración de las distintas perspectivas, comprender el porqué del fenómeno delictivo, iniciativa y motivación para el desempeño profesional, capacidad de crítica y autocrítica, aplicar los saberes a la práctica profesional, elaboración de estrategias de prevención e intervención. La mejor forma de saber si un estudiante lo ha comprendido bien, a veces, es preguntarle que lo explique con sus propias palabras. Si es a través de un texto, pues resolver un caso práctico siempre es lo que demuestra mayor dominio de la asignatura, más allá de del tipo test de memorización de alternativas. Competencias específicas: formulación de hipótesis experimentales y diseño de investigación, valoración crítica de los modelos teóricos, identificar las características fundamentales de la adolescencia y su relación con el delito, explicar la conducta delictiva desde perspectivas psicológicas, comprender procesos psicológicos básicos. Esta es una asignatura que, como todas las que están en el campo de la psicología, pues está muy relacionada. Acaban de comentarme aquí en el aula que con psicopatología forense, pues no sé si tendrá mucha relación, pero desde luego con psicología social o con programas de prevención y tratamiento de la delincuencia o con psicología general, siempre están relacionadas, siempre hay conocimientos que podemos pasar de un campo a otro. Resultados de aprendizaje. En la guía didáctica hay muchos resultados de aprendizaje. Es interesante que le echéis un vistazo porque es lo que esperan los profesores que los estudiantes tengan asumido al final. Por tanto, las preguntas van a ir dirigidas a comprobar los resultados de aprendizaje y dar una pista de, también aunque solo sea de una manera egoísta, de por dónde hay que estudiar. Como es muy difícil hacer un resumen, pues he hecho aquí unas aportaciones, elaboración de informes sobre las aportaciones de la criminología, análisis de las causas para delinquir, efectos del entorno social sobre los delincuentes, diseño de programas de intervención con menores infractores, herramientas para el diseño de gestión y evaluación de programas de prevención y tratamiento de la delincuencia. Como veis, está bastante relacionado unas asignaturas con otras. Respecto a los contenidos, el estudio psicológico de la adolescencia y la juventud, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la identidad y el desarrollo social. También es muy difícil hacer apartados porque están bastante relacionados unos tipos de desarrollo con otros. Es muy difícil separar el desarrollo de la identidad del desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y del desarrollo social. Veremos cómo se relacionan unos y otros, qué fases pasan. La programación. Hoy es de octubre, introducción a la asignatura y los conceptos básicos. He repasado simplemente la guía didáctica y animaros a, sobre todo animaros a seguir la asignatura, a disciplinaros en el estudio y a seguir las clases hasta donde podáis. Animaros también, aunque lo veremos luego, a hacer la PEC. Siempre es un elemento que ayuda a no solamente a subir notas, sino a integrar los conocimientos en un contexto práctico. En esa programación, en octubre trabajaremos, a partir de la semana que viene, resiliencia en la adolescencia y la naturaleza del riesgo en la juventud, el primer bloque. Para el segundo bloque hay dos sesiones también, desarrollo físico en la adolescencia y en la juventud. En el bloque 3, desarrollo cognitivo en la adolescencia y en la juventud, dedicaremos también dos sesiones. En noviembre, y primeros de diciembre, 25 de noviembre, 2 de diciembre, veremos desarrollo social e identidad de género. En diciembre, desarrollo social en la adolescencia y escenarios de riesgo. Y también tenemos escenarios de riesgo en la adolescencia en un monográfico. Es un bloque que tiene muchos pequeños artículos y todos bastante densos. Dedicaremos tres sesiones al menos. Sobre el 20 de enero, síntesis general, preparación y dudas sobre las pruebas presenciales y cuestionarios. Tendréis luego las primeras pruebas presenciales y luego las segundas, y entre medias hay una sesión de atención al alumnado para dudas, consultas, etc. En cualquier momento, y casi que a petición vuestra, no hay problema en repasar exámenes de otros años, en poner ejemplos prácticos. Hay algún pequeño cambio en el diseño de la evaluación respecto a años anteriores, pero precedentes tendremos, antecedentes también, y podemos ver desde preguntas tipo test hasta preguntas de desarrollo. Pero siempre, un poco, si me lo decís con antelación, un correo, un comentario de texto, cualquier cuestión que se os ocurra referida a cómo podemos dar la clase, cómo podemos preparar mejor el examen, pues por mi parte, encantado de echaros una mano. Metodología. Tendréis estudio de los documentos incluidos en la plataforma ALF, búsqueda de información relevante, análisis de noticias y artículos científicos relevantes, aprendizaje colaborativo a través de los foros y elaboración de informes escritos. Mi consejo siempre es que os centréis de momento en lo que es material obligatorio. Eso es lo que constituye un poco lo más importante y sobre aquello sobre lo que os van a preguntar. Hay mucho material complementario y hay muchas posibilidades de profundizar. Pero una cosa es profundizar y complementar y otra cosa es dispersarse, porque a veces en esa búsqueda de trabajos complementarios, de información y movidos por el interés, que es fenomenal que lo tengáis, pero a veces uno dedica tiempo a cuestiones que son interesantes, pero al final tienen poco resultado práctico. Mi consejo es ir a lo esencial y en la medida que os sintáis cómodos y que tengáis soltura, tiempo, disponibilidad, perfecto hacer cuestiones complementarias. Metodología. En principio tendréis que leer los documentos de una forma autónoma. Tenéis un plan de trabajo orientativos que marca un poco fechas y plazos. Tenéis aquí el aprendizaje y autoevaluación en la plataforma. Pedidme también si queréis alguna complementaria, también se pueden ver. Y los foros también aportan bastante información. Mi consejo es que les echéis un vistazo y antes de poner algo en el foro, que miréis si ya está resuelto. El examen, salvo sorpresas de última hora o que haya que cambiar porque no sea posible hacerlo de forma presencial, es un examen mixto, de 9 puntos sin material. 15 preguntas tipo test que aportan el 45% de la calificación final. Esta es una diferencia respecto de otros años. Otros años creo que solamente era tipo test. Este año han considerado importante también hacer preguntas de desarrollo. Por lo tanto, 15 preguntas tipo test aportan el 45% de la calificación final. Y 2 preguntas de desarrollo que aportan el 45% de la calificación final. En conjunto tendréis 120 minutos. Y si sacáis un 5, pues ya lo tenéis aprobado. Tened en cuenta que si lo hacéis perfecto, tendréis un 9. Si lo hacéis perfecto, tenéis un 9. ¿Vale? El otro punto sale de la PEC, que es voluntaria. Un trabajo a entregar. Siempre suelen poner la fecha de entrega de la PEC en el primer cuatrimestre. Suele ser a principios del año siguiente, después de las vacaciones de Navidad, después de Reyes, para que tengáis ahí un hueco para poderla realizar. Es el punto que le falta a la asignatura para llegar al 10. El tema será la violencia contra la mujer en el entorno de la pareja. Eso es lo que he leído hace bien poco. Hay que obtener un 4 o menos en el examen para que suene la PEC. Aquellos que vosotros que estéis en las dos asignaturas que doy, en la anterior, que es programas de prevención y tratamiento de la delincuencia, y esta, es que uno de los temas que se tratan en programas de prevención y tratamiento de la delincuencia es precisamente el tema de la violencia contra la mujer. Por tanto, hay material, hay cuestiones que podéis aprovechar de trasvase de una asignatura a otra. Preguntas, cuestiones hasta aquí, alguna cuestión. En este caso, bibliografía y materiales se facilitan a través de la plataforma ALF. Pueden descargar todos los temas. Si alguien tiene problemas, también me lo puede comentar a través de un correo electrónico o algún aviso a través de la plataforma, en el foro específico de este programa de tutoría. Y le puedo facilitar el material si es que tiene dificultad para conseguirlo o cualquier tipo de ayuda que considere. Y con esto se echa un vistazo de repasar un poco la guía didáctica. Cuestiones que os preocupen, preguntas. Antonio, Patricia, ¿nos estáis en el aula?
No, veo que ha cambiado el sistema de examen, de que ahora hay tipo test y de otro, pero tal como está hecho, para que sume la test hace falta sacar un 4, ¿no? Como en otras asignaturas. El aspecto de complementar.
Porque el programa
de examen se lleva un 4 y un tipo test. A ver, hay varios límites. Hay varios límites. Uno de ellos es el de tipo test. Tienes que sacar un 4 para que te sumen las preguntas de desarrollo.
¿Cuatro?
Hombre, no, serán 4 sobre 10. No lo especifica, lo he leído varias veces en la guía didáctica y no lo especifica, pero evidentemente serán 4 sobre 10.
Un 4 de esas preguntas.
Exacto.
De las 15.
Las 15 preguntas tipo test, si se puntúan de 0 a 10, tienes que sacar un 4. Pero al final, eso aportará el 45% de la nota final. Claro, un 4 sobre 10. En ese apartado, las preguntas tipo test, ese apartado, si lo puntúas sobre 10, tienes que sacar al menos un 4 para que te sumen las de desarrollo. ¿Vale? No. Por lo tanto, centraros en las preguntas tipo test lo primero. Porque si no te suman las preguntas de desarrollo, pues ya no apruebas la asignatura. Por lo tanto, el primer límite está en las preguntas tipo test. Si sacas más de un 4, te suman las de desarrollo, que aportan 4 puntos y medio más a la nota final. ¿Vale? Con lo cual, sumando esas dos, os daría un total de 9. Ahora, para que sume la PEC, tienes que sacar al menos un 4 en el examen. Me pregunta. Me pregunta Mónica. Las preguntas de mal contestadas de tipo test, ¿cuánto descuenta? No lo especifica la guía. Si lo hacen de la manera más estándar, si son 4, quitará un tercio. 0,33 cada error. Por tanto, 3 preguntas erróneas restarán un acierto. Eso sí, si lo hacen de forma estándar. Suelen hacerlo de forma estándar, pero también he visto en algunos casos que decían no vamos a restar los errores. No sé, como una forma de generosidad.
El tema de psicología era 1-1.
Porque era verdadero o falso. Cuando son de verdadero o falso, claro, la fórmula es aciertos menos errores, partido número de alternativas menos una, partido por el número total de preguntas y por 10. Pero depende del número, siempre depende del número de alternativas. Vale, si son 4 alternativas, quitará un tercio. Si son 3 alternativas, pues quitará la mitad. Eso se hace porque hay una probabilidad de acertar por azar. Entonces esa resta para que no. Y en verdadero o falso, si tienes 10 preguntas de verdadero o falso y contestas al azar,
se supone que acierta la mitad.
Tendrías un 5. Estadísticamente sacarías un 5. Si es de tipo. Por eso es por lo que se resta, cada cierto resta un error, para que si tú contestas al azar saques un 0.
Vale, se ve.
En las de verdadero o falso se ve claro porque solamente tienes 2 alternativas. El verdadero o falso son 2 alternativas. Si tienes 3 alternativas, pues cada 2 errores. Porque si tú contestas al azar, sacarías un 3. Y ese 3 punto, esos 3 puntos son los que te restan. Eso en condiciones normales. También es evidente y una condición estándar que no sumen ni resten las preguntas no contestadas. O sea, no contestas ni suman ni restan. Para que lo penséis. ¿Más preguntas? ¿Más dudas?
Ahí pone que para probar ha aprobado un 5 en el examen, pero aquí sin P pide un 5,5 en la guía.
Claro, porque es lo equivalente. Si tú puntúas el examen sobre 10, es un 5.5 lo que tienes que sacar, porque luego sobre 9. Claro, un 5.5 si te puntúan sobre 10 puntos el examen.
Porque como no haces la PEC, entonces el punto sería
para... Claro, porque la proporción es... La proporción es... el 5 sobre 100. O sea, el 5 sobre 10. Pero el examen solamente te lo van a puntuar sobre 9 puntos. Puedes alcanzar el 90% de la puntuación. Por lo tanto, tienes que sacar más del 50% para que el sacar la proporción te dé un total de 5. Este por lo menos está bastante explicado. No, solamente falta la duda, solamente sería, hay que tener al menos un 4 al menos en el examen para que sume la PEC. Eso se supone que es un 4 sobre 10. Yo estoy prácticamente convencido de que es un 4 sobre 10 porque no tendría sentido sacar un 4 sobre 4.5.
No, 4 pues, sobre 9, a lo mejor sobre 9, que es la suma de las hipótesis y las otras.
No, porque estoy en la primera de las cuestiones. Se obtienen, si se obtiene más de un 4, se suman las preguntas de desarrollo, me refiero a eso. Vale, sería más fácil a mis estudiantes en otros ámbitos de esta cuestión donde también hablamos de proporciones. A veces es más fácil puntuar sobre 100 y a cada examen le das un peso. Lo que pasa es que hay que interpretarlo de esta manera. Si no, a veces lleva confusión. Porque alguien saca un 10 en un examen que vale el 60% y realmente ha sacado un 6 y te dice, pues tengo un 10 en el examen. Sí, pero es que este examen solamente puedes alcanzar el 60%. Pondera el 60% de la nota. Más preguntas, más cuestiones que os preocupen. Si no tenéis ninguna pregunta más, esta sesión ha sido cortita, pero las próximas sesiones serán de una hora mínimo. Bueno, una hora mínimo serán de una hora, porque luego a la hora, como vamos saltando de clases, serán de una hora máximo. Pero bueno, por mi experiencia, en cuanto hay un poco de participación y hay algunos ejemplos, nos quedamos bastante cortos. Por lo tanto, si no tenéis nada más, yo finalizo la grabación y me despido de vosotros hasta la próxima sesión. Thank you.